del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Virgen María,
ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
Santo Domingo,
ruega por nosotros.
Bueno, le agradezco esta invitación, siempre es un gusto venir acá a Santa Fe, Santa Fe de la Veracruz, de la verdadera cruz. Y bueno, para dejar algún pequeño mensaje, yo voy a dar esta pequeña charla sobre el hombre, visión integral, es decir, esta visión del hombre en su totalidad, no mirado de modo parcial, sino de manera imparcial. Y comenzamos con aquello que dice la Sagrada Escritura, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Es como una pregunta que, como queriendo indicar, ¿qué es el hombre? ¿No? Somos pequeños, somos imperfectos y sin embargo Dios se acuerda de nosotros, ¿no? Por eso dice un pensador, el hombre es como una nada delante de Dios. El hombre es el más pobre de las criaturas. El hombre está colmado de necesidades. El hombre multiplica sus necesidades. Es decir, el hombre es indigente y el que más necesita. Por eso decía en este aspecto el cardenal Beril que es una nada capaz de Dios, el hombre. Tiene esa imperfección y, sin embargo, tiene esa grandeza. Pero el hombre, así como se ve en su pequeñez, también se ve en su grandeza. Las dos cosas, pequeño y grande. Lo ha hecho poco inferior a los ángeles. Lo has coronado de gloria y honor, le diste el señorío sobre las obras de tus manos, todo lo ha puesto bajo sus pies. Pensemos en estas palabras que dice el Salmo 8. Lo has hecho poco inferior a los ángeles, le has dado las obras de tus manos, todo lo ha puesto bajo sus pies. La grandeza del hombre, el hombre que es creado por Dios, misericordiosamente, Dios no necesita de la creación del hombre. Dios es Dios sin el hombre. Y esa grandeza es la que Santo Tomás va a decir, comentando el Evangelio de San Mateo, el cuerpo es morada del alma y el alma es morada de Dios. Y así como el cuerpo es morada del alma, del mismo modo el alma lo es de Dios. El Señor está en su templo santo. Esta morada que es el hombre, o aquello que decía San Agustín, la vida del cuerpo es el alma, la vida del alma es Dios. Dios es la vida del alma. Y es decir, una visión integral significa una visión en la totalidad. No una visión ecléctica, donde se reúnen distintos elementos contrarios entre sí, ni tampoco una visión parcial, que sería peligroso, ni tampoco una visión enciclopédica, donde hay un cúmulo de nociones, pero sin conexión entre sí. La visión integral significa una visión armoniosa entre el orden natural y el orden sobrenatural. El que da una cierta indicación interesante en un discurso a la Sacra Rota de Roma, el Papa Juan Pablo II, cuando va a decir en qué consiste esta visión integral del hombre. Partiendo de datos científicos ciertos, que enraizan los principios fundamentales de la filosofía perenne y al mismo tiempo se deja iluminar por la luz vivísima de la revelación cristiana. Miren los tres elementos que constituye la visión integral. Datos científicos ciertos. Porque la ciencia es el conocimiento cierto por las causas. Cuando la ciencia es verdadera, eleva al hombre. Pero unida a la filosofía perenne. Se denomina filosofía perenne a la filosofía de Aristóteles y Santo Tomás. Es la que se basa en el ser de las cosas. La permanente visión del hombre se basa en esa filosofía perenne. Pero todo esto elevado por la revelación. Aquello que va a decir Santo Tomás, la fe supone la inteligencia para elevarla y perfeccionarla. Así como la revelación supone la filosofía y la buena ciencia. Pero esto que se ha dado en el orden perfecto, en la época de Santo Tomás, luego hubo todo un proceso de secularización. Y este proceso de secularización va a culminar en aquello que denomina el padre Sáenz el hombre moderno, que más que una cuestión cronológica, es una cuestión axiológica, de valor. Ese hombre moderno que es el hombre descentrado de Dios y totalmente alejado. Pero hay todo un proceso donde el hombre se desliga de Dios y vienen todas las consecuencias. En aquello que el Papa Pío XII decía los tres gritos que se dieron en la historia. Cristo sí, la Iglesia no. Dios sí, Cristo no. El hombre sí, Dios no. Son los tres gritos que se dieron en la historia de los hombres. Las tres L, como denomina Ramiro de Maeztu. La primera es la reforma protestante. Que no fue reforma, porque la reforma, como dice Chesterton, es volver a la forma. Es volver a la forma. Cosa que no hizo Lutero. Lutero hizo una nueva forma, una nueva iglesia, sin sacramentos, sin iglesia. Lutero no hace reforma. Por más que ahora estén diciendo eso, por los 500 años de la reforma protestante, que fue en 1517. No hace reforma, hace una deformación. Él cayó en la herejía. Era un monje católico, pero alejado por completo de las cosas de Dios. El que lo describe interesante, de modo interesante es Maritain en los tres reformadores. Este monje católico empieza a dejar la misa, empieza a dejar el breviario, empieza a dejar las cosas del espíritu y caen las cosas de la carne. En aquello que denomina San Pablo, comenzó en el espíritu y terminó en la carne. Produce una subversión teológica, la libre interpretación de la Biblia. Cada uno puede interpretar la Biblia a su manera. Pero la cosa no quedó ahí, sino que después se da la Revolución Francesa. Dios sí, pero Cristo no. El Dios de la Revolución Francesa es el Dios masónico, de la masonería. La masonería fue fundada en 1717. Y entonces hay una negación de Cristo, Cristo verdadero Dios y verdadero hombre. Y este Dios no es creador ni redentor, sino arquitecto del universo. Por eso fue una revolución anticristiana, que hablaba de los derechos del hombre y se olvidaron de los derechos de Dios. Como ocurre actualmente, ¿no? Actualmente se habla de los derechos del hombre y no se habla de los derechos de Dios, y poco de los deberes del hombre. Pero después de esto viene la Revolución Rusa. El hombre sí, pero Dios no. El hombre sí, pero Dios no. Donde Dios es, este es un ateísmo militante, donde se rechaza a Dios. Y se va a buscar que lo más elevado de la sociedad es el hombre. El hombre es para el hombre el ser supremo. Eso lo dice Marx. El hombre es para el hombre el ser supremo. Pero se caen en ese ateísmo militante que ha costado, como dice el libro negro del comunismo, 120 millones de muertos. 120 millones de muertos. Una revolución terrible. Y se llega a esta exaltación del hombre, pero ahora se pasa a todo lo contrario. En esto es lo que va a decir el Papa Juan Pablo II. Quizás una de las visibles debilidades de la civilización actual esté en una inadecuada visión del hombre. La nuestra es sin duda la época en que más se ha escrito y hablado sobre el hombre, la época de los humanismos y antropocentrismos. Sin embargo, paradójicamente, es también la época de las hondas angustias del hombre respecto a su identidad y destino, del rebajamiento del hombre a niveles antes insospechados, época de valores conculcados que jamás lo fueron antes. ¿Cómo se explica esta paradoja? Podemos decir que es la paradoja inexorable del humanismo ateo. Es el drama del hombre amputado en su dimensión esencial a su ser, el absoluto, y puesto así frente a la peor reducción del mismo ser. Esto que dice el Papa Juan Pablo II es muy cierto. Una época donde tanto se habla del antropocentrismo, el hombre por el hombre, y sin embargo es la época de mayor esclavitud y de mayor degradación. Y esta degradación afecta al hombre en los tres niveles, en la triple armonía, como hablan los grandes teólogos católicos. Hay una triple armonía: la relación de las cosas con el hombre, la segunda armonía del cuerpo con el alma, y la tercera armonía del alma con Dios. Tres armonías. Esa armonía en la que fue colocado el hombre en el momento de la creación. Y que el demonio la conoce. Y entonces el demonio ataca. Cuando atacó a Adán y Eva y atacó a Cristo, atacó la triple armonía, para que el hombre se descolocara y se degradara en la triple armonía. En la relación con las cosas, el hombre ha perdido el sentido espiritual y de superioridad frente a las cosas, donde el ser está en función del tener. Y se cae en esta mentalidad que se denomina de consumo, la mentalidad utilitaria, que en el fondo es una mentalidad materialista. Es mirar el cuerpo en función del cuerpo y mirar las cosas en función de las cosas. El hombre es colocado como un pañal descartable, como un órgano sexual, como dice el freudismo, o como un ser totalmente divinizado, como dice la nueva era. El hombre es totalmente desubicado y el hombre está en función de las cosas inferiores, a tal punto que el hombre está en función de la máquina. Por eso hay un discurso del Papa en el Observatorio Romano, 1994, de Juan Pablo II, hablando de la inteligencia artificial. No sé si se acuerdan de esa inteligencia artificial, que tanto la exaltaban que parecía como la razón humana. Y decía el Papa Juan Pablo II, sobre la base de esa reflexión, hablando a la Academia de Ciencias Pontificias, se ha forjado el concepto clave de inteligencia artificial. Sin embargo, conviene recordar que la máquina sigue siendo un instrumento al servicio del hombre. Miren qué importante esto es lo que dice el Papa. La máquina sigue siendo un instrumento al servicio del hombre. Su inteligencia es limitada, porque no se trata de la razón en sentido pleno del término. Razón que permite al hombre pensarse a sí mismo como criatura, discernir lo que es el bien, la libertad y la belleza, orientar su vida y encaminarse a su fin gracias al acto voluntario. Esta inteligencia artificial no razona, es instrumento de la máquina, es algo mecánico, es decir, que no es comparado con la razón humana, con aquello que va a decir San Juan de la Cruz, que un solo pensamiento del hombre vale por encima de todo el universo, porque llega al orden de lo espiritual y de lo sobrenatural. Pero está el primero desorden de las cosas con respecto al hombre. El segundo desorden consigo mismo y lo demás. Hay una desintegración donde el hombre se encuentra en este ensimismamiento de sí mismo, este individualismo. Y en donde el hombre es considerado, como decía Sartre, que era existencialista ateo, una pasión inútil. Y los demás son infiernos, decía Sartre. Y llegaba a la conclusión: es un absurdo que hayamos nacido y un absurdo que muramos. Lo absurdo, lo carente de sentido. Y esa es la visión del hombre que tiene Sartre. Y es la visión que tienen los existencialistas. Los existencialistas niegan la esencia y niegan la trascendencia. Otro autor estructuralista, Foucault, va a hablar del hombre como determinado por las estructuras. Y va a decir lo siguiente: antes del fin del siglo XVIII, el hombre no existía. Es una criatura muy reciente que la demiurgia del saber le ha fabricado con sus manos hace menos de 200 años. Pero no solamente esto de que el hombre es una invención reciente, sino que está en vía de extinción. Y lo va a decir con claridad. En todo caso, una cosa es cierta, que el hombre no es el problema más antiguo ni el más constante que haya planteado el saber humano. El hombre es una invención reciente. El hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento y quizá también su próximo fin. Si esa disposición en el saber desaparecieron tal como aparecieron entonces, podría apostarse que el hombre se borraría como en los límites del mar en un rostro de arena. El hombre está en vía de extinción. Mira lo que dice este pensador, que es un ideólogo, ¿no? Piensen que los ideólogos es el pensar sin referencia a la realidad, sin referencia al ser de las cosas. Es una elucubración mental. Al ideólogo se lo compara con los locos, están encerrados en su mente sin conexión con la realidad. Se llega a esta concepción del hombre como una pasión inútil, como un ser que está en vía de extinción. Y por eso también, por ejemplo, el caso de Piaget, que se ha metido tanto en la educación con la psicogénesis. Esa psicogénesis que hizo tanto mal en la educación, que el hombre realiza la realidad, el hombre crea la realidad no lo determina, sino que el hombre inventa la realidad. Y podríamos decir aquello de Chesterton: la deshumanización del hombre no sea un buen procedimiento para estudiar la humanidad. Es decir, que esa paradoja terrible de este pensamiento ateo, que quieren deshumanizar al hombre y luego para estudiarlo como alguien de la humanidad. Hay como una desintegración, una destrucción del hombre. Y el hombre entonces, cuando está desintegrado en sí mismo, como un pañal descartable, como una pasión inútil, se cae entonces en la despersonalización, en la masa. En la masificación. Aquí surge, como dice un pensador, el problema de la masa. Y digo porque no se trata de un fenómeno natural, fruto del rápido crecimiento de la población, sino de un acto de violencia, pues la comunidad se convierte en masa a efecto de un despojo. La masificación es un acto de violencia contra la persona. Esa masificación que estamos ahora viviendo en este momento. Todos los socialismos, comunismos, toda esta desintegración de la persona. Y la tercera armonía también se ve afectada por este descontrol, esa crisis del espíritu, que es la unión con Dios. La unión con Dios. Y esa unión con Dios aparece un fenómeno nuevo que se denomina la secularización. La secularización es lo horizontal sin lo vertical, el hombre sin Dios. Y decía el Papa Pablo VI en el año 74, aludimos a la tentación más grave de nuestro tiempo, es decir, la tentación de reducir nuestra complacencia a la esfera horizontal, como ahora se dice, descuidando, olvidando y finalmente negando la esfera vertical. Con otras palabras, fijar nuestro interés en el campo visible, experimental, temporal, humano, abdicando nuestra vocación para el reino de Dios, invisible, inefable, externo y sobrehumano. En esta opción exclusivamente positivista ante las cosas de este mundo y radicalmente negativa para las cosas religiosas y específicamente cristianas, tiene su origen más seductor y más peligroso el ateísmo moderno, la secularización, este ateísmo moderno. Conocéis sin duda las expresiones altivamente concretas y desgraciadamente totalitarias que ha llegado a esta aberración del pensamiento moderno cuando ha afirmado con virulencia agresiva que el hombre es el ser supremo del hombre. Eso es Marx. El hombre es Dios para el hombre. Que la antropología debe sustituir la teología, Feuerbach. Que en el puesto supremo hay que colocar la humanidad, Comte. Que Dios ha muerto para el hombre moderno, Hamilton. La religión ya no tiene razón de ser para estos profetas del materialismo, del positivismo, del fenomenismo social. Por eso es una época tan difícil, ¿no?, de este ateísmo militante con todas estas expresiones. Pero una cosa que se ha dado y se dio a partir del siglo XIX y luego en el siglo XX, la muerte de Dios. Se hablaba de la muerte de Dios. ¿Qué hay que distinguir en el sentido bíblico, en el sentido católico? Por la comunicación de idiomas, podemos decir Dios ha muerto, pero no en cuanto que haya muerto en su divinidad, sino que Cristo es Dios, pero Cristo murió en cuanto hombre. Pero esta expresión se entiende no en ese sentido, sino en un sentido literal. Por eso, por ejemplo, uno de los primeros que postuló la muerte de Dios es el caso de Hegel. Hegel, el cual negaba la inmutabilidad de Dios y decía que Dios cambia. Y entonces lo infinito era, de alguna manera, absorbido por lo finito. Él decía, yo soy heracliteano, el cambio por el cambio. Dios cambia y al cambiar, Dios muere. Y él decía, Hegel, esta tal contura, esta, Dios era palabra clave y esta palabra, esta dura palabra, es a la vez la más dulce. Posteriormente, en 1852, Schopenhauer, un ideólogo ateo, habla en 1852 acerca de la muerte de Dios. La cosa en sí para vosotros es lo absoluto, la prueba ontológica disfrazada, sobre la cual cabalga el Dios de los judíos. Y vosotros vais delante de él como el rey David con el arca santa, danzando y bailando con un aire ufano. Y sin embargo, a pesar de la susodicha definición que debía ser inquebrantable, ha sido desechada por Kant. Ha llegado hasta mí, dice Schopenhauer, en estado cadavérico, y cuando me llega su olor me sobrecojo de impaciencia. El estado cadavérico de Dios. Otro pensador que incidió sobre Marx acerca de la muerte de Dios es Enrique Haim, en donde decía: dejemos el cielo para los gorriones y para los ángeles, Dios no existe. Y decía Enrique Haim: nuestro corazón se estremece de compasión, pues es el viejo Jehová el que se prepara para la muerte. Lo hemos conocido en las distintas épocas. No oís la campana de rodillas, traen el viático a un Dios que se muere. Miren con la firmeza que hablaban estos pensadores, ¿no? El ateísmo terrible. Pero el pensador más terrible acerca de la muerte de Dios es Nietzsche, que, como decía Jäger, es el misionero del anticristo. Tiene un libro sobre el anticristo. Y entonces, Nietzsche decía: sí, Dios ha muerto, es que lo hemos matado nosotros. Nosotros somos los asesinos de Dios. ¿Cómo nos consolaremos nosotros, asesinos entre asesinos? Nuestro puñal ha vertido la sangre de lo más sagrado y poderoso que el mundo ha tenido hasta hoy. ¿Quién nos lavará de esta sangre? ¿Qué expresiones de acción sagrada habremos de inventar? La grandeza de este acto es demasiado enorme para nosotros. No tendremos que hacernos dioses para conseguir tan solo la apreciación digna de esta grandeza. Pero él explica por qué ha matado a Dios, por qué Dios ha muerto en manos de él. Bien, vamos, hombres superiores. Ahora solamente va a parir la montaña del porvenir humano. Dios ha muerto, no queremos que viva ahora más que lo sobrehumano. En lo sobrehumano es el superhombre. Él habla del superhombre, basta de esperanzas ultraterrenas. ¿Y por qué lo asesinamos? Dios fue asesinado porque veía la profundidad y los abusos del hombre, todas sus ocultas vergüenzas y falsedades. El hombre no soportó que viviera un testigo semejante. Se da aquello de que quien obra mal odia la luz. Ese es el producto de la muerte de Dios. Pero esa muerte de Dios que hablan estos pensadores en el siglo XIX, trae aparejado las consecuencias, la muerte del hombre. En aquello que va a decir el Papa Juan Pablo II, la cultura de la muerte. Decía Papa Pablo VI, el hombre puede organizar el mundo sin Dios, mas solo lo organiza contra el hombre. Se busca a todos, agrega, pero no se busca a Dios. Dios ha muerto, se dice, nos desinteresamos de él. Pero Dios, dice el Papa, no ha muerto. Aunque esté perdido, perdido para muchos hombres de nuestro tiempo. ¿No valdría la pena de buscarlo? Todo se busca las cosas nuevas y las cosas antiguas. Las cosas difíciles y las cosas inútiles. Las cosas buenas y las cosas malas. Todo, puede decirse, que la búsqueda define la vida moderna. ¿Por qué no buscar a Dios? ¿No es que es un valor que bien merece nuestra búsqueda? Y decía el Papa Juan Pablo II, una sociedad sin Dios es una civilización que se autodestruye por dentro, que camina hacia el abismo. A todos ustedes, dice el Papa Juan Pablo II, que anuncian la muerte de Dios, a ustedes que pretenden expulsar a Dios del mundo humano, deténganse y reflexionen un poco. La muerte de Dios trae consigo fundamentalmente la muerte del hombre. Y eso es lo que explica tantos crímenes, el aborto, la eutanasia y tantas cosas, ¿no? Si se rechaza a Dios, después vienen todas las consecuencias, ¿no? Pero esto no comienza ahora, esto ya viene de hace tiempo, ¿no? Piensen todos los pensadores que hay. Y sigue diciendo el Papa, por eso cuando se pierde el sentido de Dios, también el sentido del hombre queda amenazado y contaminado, como afirma lapidariamente el Concilio Vaticano II. La criatura sin el Creador desaparece. Más aún, por el olvido de Dios, la criatura queda oscurecida. Esta es la consecuencia de todo este proceso de desintegración que se viene dando. Y sin embargo, el mismo Nietzsche, que hablaba de la muerte de Dios, se daba cuenta de las terribles consecuencias. Es decir, tenía de alguna manera un cierto conocimiento de las consecuencias. Y va a decir Nietzsche, las aguas de la religión se retiran dejando en pos de sí lagunas y pantanos. Las naciones se separan otra vez con odio encarnizado. Las ciencias trituran y disuelven a más firmes creencias. Todo prepara el camino hacia la barbarie eminente. Se alzan ahí, es cierto, enormes fuerzas, pero que son fuerzas salvajes primitivas, carentes absoluta de toda misericordia. Ahora casi todo es regido en la tierra por las fuerzas más brutales y más bajas, por el egoísmo de los hombres de negocio y el poder de los dictadores. Nada se mantiene ya a pie, firme y por una fe inconmovible. Todo se ha tornado resbaladizo y peligroso en nuestro camino. Y encima el hielo sobre el que caminamos se ha adelgazado peligrosamente por donde pasamos nosotros, pronto no podrá transitar nadie más. Piensen esto, ellos que sembraron todo este pensamiento tan atroz de la muerte de Dios y de la muerte del hombre, sin embargo se dan cuenta de esta terrible realidad. Por eso tenemos que volver, como dice Piper, al orden y al ser de las cosas. En esta visión del hombre en su integridad. Como decía Shakespeare en la obra de Hamlet, ¿qué obra maestra es el hombre? ¿Cuán noble por su razón? ¿Cuán infinito en facultades? ¿En su forma y movimiento? Cuán expresivo y maravilloso. En sus acciones, qué parecido a un ángel. En su inteligencia, qué semejante a Dios. La maravilla del hombre, el arquetipo de los seres. Y sin embargo, es para mí, ¿qué es para mí esa quinta esencia del polvo? El hombre, la grandeza y la pequeñez. Un segundo punto es, para ver esta visión integral del hombre, es ver al hombre como microcosmos y microteos. Son dos expresiones importantes de tener en cuenta. Pero por eso significa ubicar la verdadera antropología. Como dice Santo Tomás, la antropología significa etimológicamente tratado o ciencia del hombre. Significa ubicar al hombre en su dignidad. Y la dignidad, en latín, significa decoro, cualidad superior, nobleza, excelencia. Es algo excelso. Y la dignidad del hombre la expresaban los antiguos con esta palabra. El hombre es un microcosmos. Micro pequeño, cosmos, universo ordenado. No es un caos, sino un universo ordenado. Y esto ya lo decía Demócrito de Abdera 400 años antes de Cristo. El hombre es un pequeño mundo, un pequeño universo ordenado. Platón refería lo mismo, hacía la misma consideración en el Timeo. Aristóteles, posterior a Platón, habla del microcosmos y del macrocosmos, del pequeño universo ordenado y del gran universo. Y decía Aristóteles, pues lo que puede suceder en el mundo pequeño, el microcosmos, puede ocurrir en el grande. Y si puede ocurrir en el mundo, puede ocurrir también en el infinito. En otro lugar afirma, el alma es de algún modo todas las cosas. El alma, que es reflejo de este pequeño microcosmos, el reflejo del macrocosmos. Nicolás de Cusa, un pensador del medioevo, también hablaba sobre este sentido. La naturaleza humana es la que está puesta por encima de todas las obras de Dios y un poco por debajo de los ángeles. Es la que encierra en sí la naturaleza intelectual y la sensible, que resume en sí el mundo. Es un microcosmo o mundo pequeño, como lo llamaban los antiguos con justa razón. Es decir, la unión de lo sensible y de lo intelectual. Santo Tomás, en el libro de Veritate, va a seguir esta tradición hablando de la realidad del microcosmos. El hombre se llama mundo menor en cuanto se da en él una semejanza del mundo mayor. Se llama el hombre mundo menor porque en él se encuentra la forma del régimen universal. El hombre, que es el más perfecto de los animales, es llamado por algunos mundo menor. El hombre es como una síntesis del universo, sea visible como invisible. Y esta afirmación la va a tener San Gregorio Magno. Pues el hombre tiene en común el existir con las piedras, el vivir con los árboles, el sentir con los animales y el inteligir con los ángeles. Es decir, es una síntesis admirable del universo, de lo inferior y de lo superior. Santo Tomás, en el libro sobre las causas, lo va a decir también de otro modo que lo complementa. El hombre es como el horizonte y el confín de la naturaleza espiritual y de la corporal, de modo que como medianero entre ambas participa de los bienes del orden corporal y del orden espiritual. En la Suma Teológica debe notarse que el hombre, según su naturaleza, está constituido como medio entre las criaturas corruptibles e incorruptibles, pues su alma es naturalmente incorruptible y su cuerpo es corruptible. Y en la Suma Contra Gentiles se dice que el alma intelectiva es como un horizonte y confín de los seres corporales y de los incorporales, en cuanto que es sustancia incorpórea, pero también es forma del cuerpo. Estos son lo que dicen los distintos autores siguiendo la tradición. Pero el primer elemento que tenemos que recuperar en esta visión integral, que el hombre es persona. Y al decir persona estamos diciendo algo muy elevado. Significa que es alguien. Y por eso Santo Tomás, en el libro de la Suma Teológica, hace un análisis, ¿qué significa persona? Debido a que en las comedias y tragedias se representan algunos personajes famosos, se empleó el nombre de persona para designar a los que tenían alguna dignidad. De ahí vino que en la Iglesia se acostumbrase a llamar persona a los constituidos en dignidad. Por eso algunos definen la persona diciendo que persona es hipóstasis que se distingue por alguna propiedad perteneciente a la dignidad. Y puesto que es gran dignidad subsistir en la naturaleza racional, a todo individuo de naturaleza racional se le llama persona. Persona, es decir, la palabra persona a través sonares, sonar a través, que es la máscara que utilizaban en las comedias griegas. El Papa Juan Pablo II va a hablar sobre esto también, la dignidad del hombre que es persona. Cada persona humana es, en su irrepetible singularidad, no está constituida solamente por el espíritu, sino también por el cuerpo. Por eso en el cuerpo y a través del cuerpo se alcanza la persona misma en su realidad completa. Respetar la dignidad del hombre comporta, por consiguiente, salvaguardar esta identidad del hombre, cuerpo y alma una. Es decir, que el hombre es persona, esta es la dignidad. Sin esto, todo cae. Por eso, pensemos, ahora que se está discutiendo tanto la ley del aborto, lo que menos aceptan que el niño, en el mismo instante de la concepción, no aceptan que sea persona. Es un proyecto humano o es un ser aparente, pero no es real. Y decimos que en el mismo instante de la concepción, el niño es persona humana. Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y Dios infunde el alma, hay una persona humana. Y esta realidad la va a decir la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 74. Va a hablar sobre esta realidad, que el niño por nacer es una persona humana. En realidad, el respeto de la vida humana, dice la Sagrada Congregación, se impone desde que comienza el proceso de generación, desde el momento de la fecundación del óvulo, queda inaugurada una vida que no es ni del padre ni de la madre, sino del nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo. No llegará a ser nunca humano si no lo es ya entonces. A esta evidencia de siempre, totalmente independiente de la disputa sobre el momento de la animación, la ciencia genética moderna aporta preciosas confirmaciones. Ella ha demostrado que desde el primer instante queda fijado el programa de lo que será este ser viviente, un hombre individual con sus notas características ya bien determinadas y culmina con un texto de Tertuliano. Es ya un hombre aquel que está en camino de serlo. Si no lo es antes, menos lo es después. Pero es después porque es antes. Eso es lo que dice la Sagrada Congregación para la Doctrina de Fe. Pero no solamente es persona la dignidad del hombre, sino que es un ser sociable. La sociabilidad es una característica, es el hombre ser sociable por naturaleza. Es un accidente propio. Dice Santo Tomás, comentando al libro de la Política, pero si alguno no puede convivir socialmente la sociedad, por su perversidad, es peor que hombre, es como una bestia. Si en cambio no necesita de nada y es suficiente por sí en todo, sin formar parte de la sociedad, es mejor que hombre, es como un cierto Dios. El hombre que sabe convivir en la sociedad es semejante a Dios. Es decir, aquello que decía Aristóteles, lo propio del hombre es tener amigos, que se relaciona con lo bíblico. Se relaciona como Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. La ayuda del otro es fundamental. Esto también hace a la dignidad del hombre. Como es el libro tan precioso sobre la amistad espiritual, el amigo es el custodio del alma. es lo que perfecciona esta realidad de la sociabilidad. Pero la sociabilidad no es el fin, sino que es un medio para alcanzar un fin superior, que es Dios. Por eso dice Santo Tomás, aconsejando sobre los ciertos comunitarismos, sociologismos, el hombre no se ordena a la comunidad política según todo su ser y según todas sus cosas. Por tanto, no es necesario que cada uno de sus actos sea meritorio o demeritorio en orden a la comunidad política. Pero todo lo que el hombre es y lo que el hombre puede y lo que el hombre tiene ha de ser ordenado a Dios. Por tanto, todo acto del hombre, bueno o malo, tiene razón de mérito o de mérito ante Dios en cuanto a su misma razón de acto. Es decir, que el hombre trasciende la amistad y se vincula con Dios. Es el sentido más importante. Si la amistad, si lo social no está entroncado en Dios, no es nada, no sirve para nada. Por eso el socialismo dice, por encima de lo social no existe nada. Es terrible, es un ateísmo, ¿no? Y por encima de lo social está Dios. Y por eso el hombre es un ser religioso. También eso hace a la visión integral del hombre. Es un ser religioso. Está vinculado con lo absoluto. La religiosidad, dice el Papa Pablo VI, es decir, la actitud y la postura del hombre hacia la conquista de Dios, no es de suyo suficiente para calmar esta aspiración. La religiosidad, dice el Papa, es un grito lanzado en la inmensidad misteriosa del ser que no tiene la seguridad de obtener una respuesta adecuada a la amplitud de sus anhelos, más aún, ni lo poco ni lo mucho que de ella, o sea la virtud cognoscitiva natural, logra alcanzar del mundo divino, como la existencia de Dios. No le basta al hombre alzar sus brazos a Dios, quiere alcanzarlo, quiere encontrarle, quiere establecer una relación bilateral verdaderamente religiosa. Puede hacerlo. Aquí se abre una, ante nuestra mirada, un cuadro desconcertante de las religiones inventadas por el hombre, invento una veces muy audaces y nobles, otra veces con frecuencia con actos fantásticos, supersticiosos e incluso diabólicos. Problema, pues, el de juicio que debemos dar con respecto al hecho de que el mundo en su historia existen muchísimas religiones, ¿qué debemos pensar de ellas? Pero el hombre, nos quedaríamos cortos, decíamos, era un microcosmos, pero también el hombre, en su visión integral, es un microteos, pequeño Dios, pequeño Dios. Cuando decimos que el hombre está creado de imagen y semejanza de Dios, estamos queriendo significar eso. Imagen en cuanto que imita a Dios y semejanza por el quehacer. Por eso cuando en la Escritura dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice el Papa Juan Pablo II, en nosotros divino del único Creador, esto sería pues de algún modo una primera lejana señal trinitaria. Este hagamos significa que el hombre es reflejo de la Trinidad, un ícono de la Trinidad, un espejo viviente, un reflejo de Dios. Por eso va a decir San Juan Crisóstomo, hablando de esta dignidad del hombre como microteos, dice San Juan Crisóstomo, ¿cuál es pues el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración? Es el hombre grande y admirable, figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera. Es el hombre, para él existen el cielo, la tierra y el mar y la totalidad de la creación. Y Dios ha dado tanta importancia a su salvación que no ha perdonado a su Hijo único. Porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta Él y se sentara a su derecha. Y Santo Tomás, hablando de lo mismo, de esta imagen y semejanza del hombre como microteos, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Esto no lo dijo ciertamente del cielo ni de las estrellas, sino del hombre. Pero no se refería al cuerpo, sino al alma, que goza de voluntad libre y de incorruptibilidad, en lo cual se asemeja más a Dios y las demás criaturas. Debemos, por tanto, considerar que el hombre es, después de los ángeles, más digno que las demás criaturas, y no disminuir jamás nuestra dignidad con los pecados y el apetito desordenado de las cosas corporales, los cuales son inferiores a nosotros y fueron creados para nuestro servicio. Debemos ser tal como Dios nos hizo. Dios hizo al hombre para que presidiera todas las cosas de la tierra, para que las sometiese a Él. Porque en siguiente debemos dominar y presidir las cosas, pero sometiéndolas a Dios, obedeciéndole y sirviéndole, así llegaremos a gozar de Él, cosa que se digne concedernos. Por eso, esta visión del hombre como imagen y semejanza que hace la visión integral, es una verdad que debemos siempre reafirmar. Lo decía el Papa Juan Pablo II en el Celan. La Iglesia posee, gracias al Evangelio, la verdad sobre el hombre. Esta se encuentra en una antropología que la Iglesia no cesa de profundizar y de comunicar. La afirmación primordial de esta antropología es la del hombre como imagen de Dios, irreductible a una simple parcela de la naturaleza o un elemento anónimo de la sociedad humana. En este sentido, escribía San Ireneo: la gloria del hombre es Dios, pero el receptáculo de toda acción de Dios, de su sabiduría, de su poder, es el hombre. El hombre, entonces, tiene esa dignidad, pero una dignidad que se expresa en todos los momentos. Pensemos cuando Dios coloca a Adán delante de la creación para que nombre a los seres creados. Este nombrar a los seres creados implica su dignidad, no para crearlos, sino para reconocerlo en Dios. Implica un cierto señorío. El hombre está llamado a ser señor de las cosas visibles. Decía Mario Caponeto, hablando sobre esto: al conocer a las cosas, el hombre no las crea ni le da el ser, pero de alguna manera las llama y las convoca frente a sí. Nombrar y conocer es en el hombre la más próxima y admirable analogía del acto creador. El logos humano es criatural, mas por cierto modo es también co-creador. Creador. Pero el hombre, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Voy muy rápido, ¿no? Bueno.
Vamos a tener que reeditar el libro de todos modos.
Sí, bueno, está bien. El hombre nombra las cosas, como sigue diciendo Mario, sigue diciendo San Juan Crisóstomo. Se manifiesta aquí que el hombre tuvo un principio, una autoridad plena y perfecta sobre las bestias, que ahora les temamos y nos espanten y no tengamos este dominio sobre ellas, tampoco yo lo niego. Pero esto no arguye falsedad a la promesa divina, porque al principio no fue así, sino que por el contrario, las bestias temblaban y reverenciaban a su Señor. pero perdimos esta autoridad desde que rompimos nuestra obediencia a Dios. Que todos los animales de la tierra estaban sujetos, lo dice la Escritura. Trajo Dios ante Adán todos los animales de la tierra para que viese cómo le había de llamar. Y viéndolo junto a sí, no retrocedió, sino como Señor impuso nombre a sus siervos. Y fue el nombre de todos los vivientes en que él le dio, lo cual ciertamente es señal de dominio. Es decir, como el Señor le coloca el nombre a su siervo, así le colocó a Adán el nombre a los seres inferiores. Y por eso un elemento que es importante de la visión integral, que el hombre por la palabra tiene esta dimensión superior. La palabra que es un signo exterior del verbo mental. El hombre es un ser que habla, y habla porque piensa, como dice Etienne Gilson. Las palabras, dice Santo Tomás, son signos máximamente expresivos de las verdades inteligibles. Las palabras significan inmediatamente los conceptos del intelecto y mediante esto las cosas. Hay una relación interesante en cuanto a la palabra, que pensemos que esto hace la dimensión de la dignidad del hombre, que el hombre es un ser que habla. Y la palabra es porque el hombre posee un espíritu. Pero hay una relación que lo dice Elo en el libro sobre el hombre, donde coloca la luz y la palabra. Y dice, la luz es el esplendor de lo visible. La palabra es el esplendor de lo invisible. La palabra y la luz impresionan por sus similitudes escondidas, dice este autor. La palabra es el esplendor del mundo invisible. La luz es el esplendor del mundo visible. Por la palabra, la creación se hace luz para nuestro entendimiento. Explica sus esplendores a nuestra inteligencia. Por la luz, la creación se hace palabra para nuestros ojos. Les hace percibir la gloria del Creador. Los cielos serían mudos, destituido de su luz, como el hombre sería mudo, destituido de su palabra. La palabra expone la magnificencia de esa creación que es revelada por la luz. Por la palabra y por la luz, lo visible y lo invisible se aproximan y se glorifican. La luz presenta el mundo visible a la admiración de la inteligencia. La palabra pone el mundo invisible al servicio de la inteligencia. Ambos son imponderables, misteriosas. Ambas pertenecen a cada uno y a todos, sin división, sin diminución. Ambas atraviesan, tocan y penetran los cuerpos más abyectos sin mancillar sus rayos. Ambas se reflejan, el eco vuelve a enviar la palabra, el espejo devuelve la luz. La palabra es importante, el hombre habla. Decía el padre Petit de Murat en La palabra violada, el valor de la palabra. Pensemos que por una palabra podemos elevar a una persona o por una mala palabra hundirla, ¿no? Tiene una fuerza muy grande. Y decía el padre Petit de Murat, la palabra humana constituye la última perfección de las cosas sensibles. Cuando nombra a una de ellas, la define, manifiesta su peso y medida ónticos. Y por último le señala su lugar en el orden del universo, con respecto de las causas y dentro de las concertadas multitudes de las criaturas. Por eso se puede afirmar que el logos humano corona con una epifanía del ser al mundo sensible. El logos humano eleva el orden sensible. El sonido, pero es algo más que el sonido. Implica la inteligencia del hombre. Por eso, al decir esto, pensemos aquello que aclara y dice San Gregorio de Niza. Nada hay más notable en el hecho de que el hombre sea imagen y símil del universo, porque la tierra pasa y el cielo cambia. Creyendo exaltar la naturaleza humana con ese hombre grandilocuente de microcosmos, síntesis del universo, se olvida que el hombre se encuentra así adornada con las cualidades de los seres inferiores. Y Gregorio Nacianceno dice, en mi cualidad de tierra, dice, estoy atado a la vida de aquí abajo, pero como soy también una parcela divina, llevo a mi seno el deseo de eternidad. Esto en cuanto a la dignidad. Pero se da otro aspecto que la dignificación. La dignificación es la perfección de la dignidad. No basta tener dignidad, tenemos que dignificarnos, pero en el orden de la dignidad. Y lo expresamos a través de los tres ideales de las civilizaciones. Nos et ipsum, rei et ipsum, dona te ipsum. Conócete a ti mismo, gobiérnate a ti mismo y dónate a ti mismo. El conócete a ti mismo era el ideal del mundo griego. Era aquello de Sócrates que lo aprendió del templo de Delfos. Conócete a ti mismo. Para Sócrates lo que él hacía era un servicio a Dios, un servicio a Dios. Y este conoce a ti mismo es la base de todo crecimiento espiritual. Si no nos conocemos, no podemos crecer en la perfección. Pero él lo decía en el orden natural. El hombre puede conocerse a sí mismo en el orden natural. Puede conocerse que es persona, que es distinto a los seres inferiores. Esto pasó al cristianismo, en aquello que Gibson denomina el socratismo cristiano. Este socratismo cristiano, donde el hombre ya no se conoce solamente por la razón, sino también por la fe. Descubre la dimensión profunda de su ser. En aquello que decía San León Magno, reconoce cristiano tu dignidad. Pero ese conocerse a sí mismo tiene su gran importancia para la interioridad del hombre. Lo decía el Papa Pablo VI, el conócete a ti mismo de la antigua filosofía tiene en la conciencia moral su más completa y más elevada expresión para un aspecto esencial y decisivo del desarrollo de la personalidad humana. ¿Y por qué? Porque esta forma de conciencia, el espíritu está orientado por una tendencia natural que los filósofos clásicos llamaban sindéresis, el recurso interior a principio innato relativo al obrar humano, los cuales superan los límites de la esfera subjetiva y se vuelven al origen de la actividad consciente, tienden a la relación con Dios. Es decir, la conciencia moral se mide con la relación del bien y del mal. Guía al hombre a su fuente y a su término y da al espíritu el sentido que posteriormente se convertirá en juicio de su responsabilidad de trascendencia. Percepción importantísima en la que se funda la elevación moral de nuestro espíritu, es decir, de nuestra conciencia moral. Este es el primer ideal. El segundo, gobiérnate a ti mismo. Esto es propio de los romanos. Roma conquistó a Grecia, pero Grecia civilizó a Roma. La civilizó con las grandes filosofías. Y los romanos hablaban de las virtudes, por las cuales el hombre alcanza ese dominio de sí mismo. Que como dice Chesterton, es más fácil dar la vuelta al mundo en un barco que dominarse a sí mismo. Esto también va a pasar al cristianismo, el dominio de sí mismo. Pero que no va a ser solamente por las virtudes, sino también por la gracia de Dios. Es decir, en la medida que el hombre se une a Dios, crece espiritualmente. Eso es propio en el grado más elevado, el santo. El santo no es el autómata, sino que generosamente se somete al influjo divino. Y el tercer ideal, donate ipsum, date a ti mismo, es el ideal cristiano, la donación de sí mismo. Es decir, para poder conocerse y para poder gobernarse, para poder donarse, hay que conocerse y poseerse. Y la donación es hacerse oblación, hacerse hostia con aquel que la hostia que es Cristo, la entrega completa al Señor, hacer la voluntad del Señor. Aquello que decía San Agustín, Dios ha hecho hombre para hacer al hombre Dios. El hombre está llamado a hacerse Dios. Pero en esta entrega a los demás y a Dios, el hombre crece espiritualmente. Es como una especie de martirio. Pensemos que hay un triple martirio. Hay dos martirios que son incruentos, el martirio de la palabra y el martirio de las obras, y el martirio cruento, el de la sangre. Todos estamos llamados al martirio incruento, y algunos al martirio cruento. El martirio de la palabra y de las obras es la mejor manera de donarse a sí mismo. Y decía un pontífice, compara esta donación con el cirio, con el cirio. Así como el cirio se deja quemar para iluminar, así debemos ser los cristianos. Pero el cirio, en esta ceremonia, expresa, como decíamos, otra cosa: la oblación del oferente a Cristo y a su iglesia. Quiere ser un tributo de sumisión. Y entonces el cirio, símbolo de un ofrecimiento de la propia vida, integra el símbolo de la luz, lo integra con el de un testimonio, con el de un programa de vida, con el de una elección que decide la orientación y el empleo de la propia existencia. Este don quiere decir, sí, reconozco sobre mí el dominio absoluto de Dios, la posesión de Cristo, la autoridad de la Iglesia. Es un acto de humildad, de fidelidad, de obediencia, que toma figura en el ofrecimiento del cirio. Y un último punto por el cual terminamos la visión integral del hombre es la distinción del hombre cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Esta expresión es propia de San Pablo, Primera Tesalonicense 5:23. Donde San Pablo habla, el Dios de la paz os santifique cumplidamente y que se conserve entero vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sin mancha. ¿Cómo hay que interpretar esto? Cuerpo, alma y espíritu. Algunos autores dicen que San Pablo estaba influido por los filósofos, por eso habla de esto. Y la realidad es que en ninguno de los filósofos antiguos se habla de espíritu. Se habla de alma, pero no se habla de espíritu. Por eso la respuesta la da von Balthasar. En esta expresión, San Pablo no indica simple parte de la naturaleza humana, sino siempre la condición del hombre entero. Este hombre entero que es cuerpo, alma y espíritu. Que no es en el único lugar que sale esta expresión. En el Evangelio de San Lucas 1:46-48, la Virgen María en el Magnificat habla: mi alma glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Habla de alma y espíritu, la Virgen María. que habla inspirada de Dios. O aquello de Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz y tajante más que una espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu. La división de alma y de espíritu. ¿Cómo hay que interpretar esto? ¿Cómo hay que interpretar esto? Alma y espíritu. Hay que interpretarlo como dice la Sagrada Congregación. El Catecismo de la Iglesia Católica, 365 y 367, no en una visión tripartista, como si tuviéramos tres partes, un cuerpo, un alma distinta del espíritu, no en una visión tripartista. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar el alma como la forma del cuerpo. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. No es producida por los padres y que es inmortal. No perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. A veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Así San Pablo ruega para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. La Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. Espíritu significa que el hombre está ordenado desde la creación a su fin sobrenatural y que su alma es capaz de ser elevada gratuitamente a la comunión con Dios. Entonces, esto es lo primero que tenemos que ver, que no es una visión tripartista. No es una visión tripartista. Los padres de la Iglesia también hablan sobre esto. San Ignacio de Antioquía va a hablar sobre esta realidad. Seremos honrados por el Señor Jesucristo, por el cual esperamos en el cuerpo, el alma y el espíritu. Tassiano, otro autor espiritual, nosotros conocemos dos especies de espíritu. El uno es llamado alma y el otro es más grande que el alma, y que es imagen y semejanza de Dios. San Ireneo, en Adversus Heresi, contra la herejía, habla también sobre esta realidad. San Efrén, el gran poeta teológico, tiene un himno al paraíso y habla sobre esta realidad del cuerpo, alma y espíritu. Porque el alma es preciosa, mucho más que el cuerpo. Y precioso es el espíritu, mucho más que el alma. Y la divinidad está escondida en el espíritu. De la belleza del alma, el cuerpo se revestirá. Y el alma se revestirá de la belleza del espíritu. El espíritu se revestirá de la majestad divina. El cuerpo será elevado al rango mismo del alma. El alma al rango del espíritu. Y el espíritu a la altura en la cual está la majestad. Pero vemos qué es lo que dice Santo Tomás al respecto. Santo Tomás al respecto también va a plantear que no se debe ver una visión tripartista, como si fueran dos almas. Y va a hablar de esta analogía, que el hombre que el alma como forma y el alma como espíritu. El que hace una síntesis interesante es Santiago Ramírez, el gran comentarista de Santo Tomás. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del hombre? Dice Santiago Ramírez, hablando de Santo Tomás. Filosóficamente hablando, el hombre es un animal racional. Un animal que entiende, que discurre, que razona, que compara, que calcula, que se admira, que se ríe, que habla, que progresa. Un animal que posee un alma racional, es decir, dotada de razón e inteligencia, por lo cual es capaz de trascender lo singular y lo particular, lo corpóreo y lo especial, lo terreno y lo temporal, que está ligado por los sentidos para fijar su mirada en lo universal y trascendente, en lo incorpóreo y espiritual, en lo eterno, celestial y divino. Siendo pues precisiva y positivamente inmaterial y espiritual, el objeto aprendido por el alma, por la humana inteligencia, lo es también el mismo acto de aprender. Y por consiguiente la facultad o potencia misma aprensiva, y por último la forma de naturaleza de quien es propia dicha facultad, es decir, del alma racional o intelectual. Porque los actos se especifican por sus propios objetos y las formas naturales de la potencia y la capacidad más elevada de objeto más sublime. El alma es humana, es por consiguiente positivamente inmaterial y espiritual, subjetivamente independiente del cuerpo en su obrar supremo y específico, que es el entender, y por propio ser también del obrar no puede ser superior operante. Santo Tomás va a hablar y va a decir que no hay que aceptar la visión tripartista. Con estas palabras, algunos dijeron, dice Santo Tomás, que el hombre, una cosa es el espíritu y otra el alma. Así pusieron dos almas en el hombre, una que anima, otra la que razona. Pero esta doctrina está reprobada por las enseñanzas de la Iglesia. Sépase, pues, que entre ellas no hay diferencia esencial, sino potencial. Alma y espíritu, diferencia potencial. Pero es un alma que es espiritual, ¿no? Porque en nuestra alma hay ciertas fuerzas que son actos de los órganos corporales, como también potencia de la parte intelectiva. Hay otras fuerzas que no son actos de tales órganos, sino están separados de ellos, como son las potencias del alma de la parte intelectual. Y estas llámanse espíritu, como si fuesen inmateriales, y en cierto modo estuviesen separadas del cuerpo, por cuanto no son actos del cuerpo, llámense también mentes renovadas en el espíritu de vuestra mente. Lo que va a decir Santo Tomás de una manera muy sintética, que decimos alma en cuanto que informa al cuerpo, pero en cuanto que mira hacia Dios, espíritu. En cuanto que trasciende los órganos corporales, y esto es propio de la inteligencia y de la voluntad. El espíritu sería la inteligencia y la voluntad. No es que existan dos almas, sino una sola, un alma que es espíritu. Y dice en otro lugar, el alma es la que da vida al cuerpo en las cosas corpóreas. Se llama espíritu a lo que es sutil. De allí se toma para indicar las sustancias inmateriales. Y dice ser aquello que nos pone a nivel de las sustancias espirituales. El alma, en cambio, es lo que nos pone a nivel de los animales. Así que el espíritu es la mente humana, o sea, el entendimiento y la voluntad. Llámese también el asiento de las potencias, por cuyo medio obra conjuntamente con el cuerpo y el espíritu la sede de los restantes, con la que obra sin él. Es como si, decía un autor, es como si nuestra alma tuviera un doble rostro, uno que mira hacia abajo el cuerpo y uno que mira hacia arriba. Pero el rostro es uno solo, el alma, espíritu. Y el espíritu, por lo cual, dice Santo Tomás, conversamos con Dios y con los ángeles. Es lo más profundo de nuestro ser. Es lo que nos hace semejante a Dios. Bueno, Dios está aquí. No sé si quien hace alguna pregunta. No sé si fue muy apresurado, no sé. Bueno, yo escribí un librito sobre el hombre visión integral. Lo publiqué acá en Santa Fe. Esperemos que me lo publique ahí el padre Rossi, que el editor que está publicando cualquier cantidad de libros. Así que está publicando mucho desde el padre García Vira, de muchos autores. Así que.
Lo vamos a encomendar entonces para.
Bueno, sí, cómo no.
Sí. Y si no lo volvemos a editar aquí en Santa Fe.
Ah, sí, no hay problema.
¿Tiene el privilegio de editarlo ya?
Ah, bueno, ya que estamos. Así es.
Gracias, padre.
Bueno, hacemos oración.
Y le pedimos su bendición.
En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, mi potente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido por Cristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con el Espíritu.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén.